Muy buenas tardes, amigos de Agricultura. Cuando son las 5:30 en punto, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les habla Eduardo Martínez y hoy día, acompañado de nuestros amigos Cristian Montero, diplomado en calidad, socio y director de Pragmación, ingeniero también con estudios de posgrado fuera de Chile y una amplia experiencia en sectores como minería, celulosa, retail, cemento, energía y también el sector gubernamental. Bienvenido, Cristian.
Hola, Eduardo. Muchas gracias.
Oye, y también nos acompaña otro amigo acá, Rodrigo Wagner, quien es ingeniero agrónomo, además doctor en economía, académico de la FEN de la Universidad de Chile, que se ha especializado en todo el tema de los negocios internacionales, en el emprendimiento económico y la mirada más macro de nuestra actividad económica. ¿Cómo está, don Rodrigo?
Hola, Eduardo. Muy bien. Muchas gracias.
Oye, vamos a aprovechar hoy día el programa de no hablar de la coyuntura inmediata, vamos a mirar un poquito más allá de lo que está pasando hoy día en las encuestas, de la cosa pequeña en la política, en los nombramientos, los cargos, y vamos a tratar de mirar hacia dónde tenemos que ir. Y lo que sí tenemos claro es que en marzo vienen cambios. Sea de donde sean, sorpresas o no sorpresas, alguien va a tener que encargarse de un aparato que hoy día, un Estado, que representa Estado-Gobierno, que representa prácticamente un tercio del valor de la economía, un poquito menos quizás, pero para allá vamos, a esta tasa de crecimiento vamos a llegar al tercio. Y cuando hablamos de mejorar la productividad del país, no podemos dejar fuera el sector estatal, porque al final es muy relevante para el efecto total. Es primero el que fija las reglas del juego, el que da las redes de soporte para aquellos que no son tan afortunados y no tuvieron la posibilidad de tener acceso a las oportunidades, y además es el que fija las reglas del juego. Entonces tiene que hacerlo bien, y hemos visto, conversábamos con Rodrigo antes, que cada vez que entra un nuevo gobierno se frena la actividad, porque hay un proceso ahí importante que tiene que ver con traspasar un know-how, por ejemplo, las licitaciones. Todas las licitaciones son procesos cada día más complejos. Vemos que hoy día una Contraloría vigilante y extremadamente activa y ya casi gestora, la gente está bastante asustada de tomar decisiones. Entonces, al final, se frenan. Y eso le ha pasado a todos los gobiernos. Esto no tiene colores políticos. Entonces, este tema tiene que ver mucho con lo que se llama modernización del Estado. ¿Cómo dotamos al Estado de un grupo de personas que mantiene una carrera y no pasa que cada vez que hay un cambio de gobierno sufrimos esa curva de experiencia? Bueno, yo quiero aprovechar ahí un poco a Rodrigo, porque yo sé que Rodrigo ha pensado ese tema, y no solo lo ha pensado, lo ha escrito, lo ha medido, le ha puesto números y ha mirado la experiencia afuera. Así que, Rodrigo, a ver, ilumínanos un poquito con ese tema. Difícil, pero...
A ver, no es pero...
Modernización.
Yo le quiero invitar a la gente que nos está escuchando ahí que apriete fast forward, para adelante. No que cambie de canal, pero que apriete. Imagínense que estamos 6 meses de ahora. Estamos el día 12 de marzo. Muchas oficinas públicas en la estación Metro Moneda van a estar peladas. Harta cajita, harto hoyo. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente que va a cerrar licitaciones, que está en proceso y todo, se va a ir. Y ese expertise, esa de qué contrato, a qué proveedor y todo, se va a perder. Obviamente pasó más el año 2010 con el cambio de coalición de gobierno, pero ojo que ese tipo de cosas también pasaron en algún momento en los 90, cuando eran cambios dentro de la misma transición.
Ahora, perdona, que yo represente al auditor y te diga, me cuesta creer eso, porque por otro lado los auditores saben que los funcionarios de rango medio, el burócrata, no se puede despedir con facilidad, sino que tiene una protección. Entonces, ¿por qué se pierde la experiencia si hay una masa de mando medio que sabe?
Justamente, pero alguien tiene que hacer las moscas, ¿cierto? Y entonces, ¿quién hace la mosca? Alguien puede llevar esto adelante y todo, pero la persona que hace la mosca, que es yo, director de servicio, los subsecretarios firman todos los ministerios, digamos, pero aparte están, que si yo, directores de servicio, y ellos tienen el fiscal. ¿Y el fiscal en quién confía? Bueno, no sé, pucha, yo entro en una organización nueva, quiero que vaya mi fiscal, que me revise esto entre que se acostumbran a hacer
la gente que es primera vez que sirve en el gobierno, entonces justamente, eso, no sabe cómo funciona la
burocracia. Eso pasó mucho el año, a inicios del 2010, donde la gente no había, digamos, poco conocimiento de administración pública. Pasaba en otras administraciones también, entonces no es un problema que solo haya tenido el gobierno de derecha. Bueno, pero en cualquier caso, independiente de eso, encuentro que es una tontera que como país no nos preocupemos más de eso. Algo que uno podría pensar es que hubiera un esquema donde se pasaran posta. Imagínate que por la ley de presupuesto que vamos a pasar ahora, dijimos, ¿sabes qué? Para, no sé, 50, 100, 120 funcionarios públicos del país, vamos a permitir una posta de 2 semanas, donde los funcionarios de antes y el de ahora se van a topar por una semanita.
Un traslape.
Un traslape, donde se pasan el testimonio, pero aquí, mira, se dejan la pega. En empresas privadas no es poco común.
Es bastante normal que el que se va o el que lo ascendieron entrene a su sucesor para que no se pierda la experiencia.
¿Qué nivel de productividad podríamos tener si agarráramos cualquier empresa transada en bolsa, del sector agrícola, del sector minero, lo que sea, y le reseteamos los mandos medios que cierran los contratos?
Déjame quedarme con esa idea que nos dice Rodrigo Wagner y quiero contrastarlo con Cristian Montero, que tiene amplia experiencia. Tú has trabajado también en empresas estatales como ENAP, Codelco, Banco Central, y normalmente el tema no es el tema tecnológico, no es habilitar soluciones en la nube para que la información no se pierda, pasa por las personas. ¿Tú ves facilidad de colaborar entre dos coaliciones que lo más probable es que van a ser coaliciones distintas después de el fragor de una elección? Ahí siempre hay adoloridos. ¿Es posible lograr eso? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lograrías que se sentaran, como dice, este par de semanas, un mes, para no dañar a todos los chilenos, que al final somos los que sufrimos con esos cambios abruptos y falta de curva y pérdida de información?
Yo parto, Eduardo, de la base de que siempre es posible, ¿eh? De que hay infinitas soluciones posibles y el asunto es con cuál nos comprometemos, ¿eh? O en qué momento nos tomamos en serio resolver esto. El problema es enorme. Tengo mucha más experiencia en el mundo privado que en el mundo público. No obstante, como tú has dicho, he trabajado con algunas instituciones.
Pero te ha tocado trabajar en fusiones, donde pasa un poco lo mismo, donde el que compra. Y tú ya tienes experiencia más o menos, sí. ¿Qué funciona?
Yo creo que es bien diferente la realidad de ciertas empresas, como cuando tú hablas de Codelco o de ENAP. Me ha tocado trabajar con ambas empresas. A cuando tú hablas de un ministerio. Yo en el caso de los ministerios he tenido experiencias más bien en lo personal, incluso complejas, ¿eh? Y lo digo abiertamente.
No, no, hombre, los ministerios.
No, para que se... no voy a hacer ministerio, pero de que tú trabajas varios meses y finalmente no te pagan, ¿eh? O sea, hay una cierta indolencia porque el nivel de presencia de operadores políticos en roles diversos dentro de los ministerios hace que al final la gente siempre está operando con una mirada de oportunismo cortoplacista, ¿eh? En cambio, cuando tú trabajas en una empresa tipo ENAP, tú estás haciendo una carrera. Y en una empresa como ENAP o Codelco, tú tienes personas que se mueven dentro de industrias o entre industrias, y para las cuales haber participado X años a cargo de una gerencia informática, por decirte algo, de ENAP, tiene mucho valor para otra empresa en el mundo privado. No es algo, digamos, que se mire menos, muy por el contrario. Por la magnitud de los proyectos que acometen, etcétera, ¿eh? En cambio, cuando estás hablando de los ministerios, entramos en un mundo en el que yo me declaro incompetente, no obstante que me encantaría ser parte en algún momento de un desafío país de transformar estos espacios. Yo siempre miro esto como proceso, ¿eh? No, por deformación profesional. Al final, dentro del ministerio tú tienes un conjunto de procesos, unos más políticos, otros más tecnocráticos, pero finalmente es un proceso. Por lo tanto, creo que sí es posible inventar formas para que entre gobiernos se transfieran las responsabilidades y no se produzca lo que dice Rodrigo, que el día 12 de marzo,
caja vacía, oficina.
Ahí es con las oficinas, hay un montón de gente que se fue, y probablemente, y lo he escuchado de gente en ambos, tanto en el gobierno 2 de Bachelet, gente conocida mía que ha trabajado en el gobierno, como gente conocida que trabajó en el ministerio en el gobierno de Piñera, en el Ministerio de Educación, de que hay cierta hazaña, digamos, hay cierta mala leche al transferir estas posiciones. Como que yo te vacío los cajones, digamos, no dejo rastros de nada para que tú llegues y te encuentres en el peor de los infiernos. Y ese infierno lo pagamos todos los chilenos con la inoperancia, con la pérdida de eficiencia productiva. Dado el tamaño del Estado, como tú lo decías, nuestra economía sigue siendo grande, el 30%. Eso es un freno a mano para todo el país.
Oye, el caso más concreto que los auditores van a entender es los ministerios de obras públicas, con gobiernos cortos, que en la práctica están durando 3 años y medio, su labor activa, y tú tienes que un proceso de licitación puede demorar entre construcción de bases, definición, licitación, adjudicación, te puedes pasar 2 años, al final empieza a pasar que no hay actividad o estamos todos aterrados de cometer errores, entonces al final se produce una falta de experiencia o falta de ahí, pérdida de información. Entonces
ahí yo creo, Eduardo, tocaste un punto que, a ver, si tú conversas con gente del sector construcción, con del sector metalmecánico, gente que depende de que en Chile haya proyectos de inversión, ¿por qué a mucha gente le gustaba Ricardo Lago? Porque estaba como la idea de que él podía llegar con un equipo desde el día 12 de marzo a licitaciones, cosa que las palitas estuvieran trabajando el 12 de junio, digamos.
Claro, ¿cierto? Pero pasaba un poquito a planadora, pues, hacía las cosas, pues, las hacía y después preguntaba, pues, pedía perdón después.
Bueno, a lo mejor se necesita un poco más, o no sé, pero yo, independientemente
digo,
de la
manera. Perdona, pero ese punto me gustaría aclararlo. Hoy día la sociedad no está en esas condiciones. Hoy día tú no puedes, por ejemplo, la flexibilidad de los sobresueldos hoy día no es aceptada éticamente. Entonces, él tomó esas decisiones que hoy día era otra realidad. Hoy día
pero hablemos de la velocidad a la cual va a salir la primera licitación del próximo gobierno, independientemente de cómo lo logre, siempre que sea con método razonable,
siguiendo lo que la sociedad hoy día
claramente pasar 2 o 3 meses contratando nuevos consultores que estás tratando de mover de otro lado no es la manera. La manera es que ya el día siguiente de la elección tienes contratado el equipo, sabe exactamente cómo funciona, trabajaron en un plan, hicieron todo. ¿Cómo? Esto es como ir a la guerra. O sea, juegan a la guerra antes y después entran.
Pero digo, ¿puedes explicar un poco cómo contratar un equipo si todavía no asumes? ¿Cómo vas a contratar?
No lo puedes contratar, pero les explican, lo haces trabajar en conjunto, tiene una...
El traslape, volvemos a la idea del traslape.
No tienen por qué traslaparse con el equipo anterior. Lo que te dicen es que estén trabajando desde el día 12 de marzo, se estén procesando nuevos proyectos de licitación. Chile cayó en una crisis de inversión. Cayó en una crisis de inversión, ¿por qué? Porque el precio a largo plazo del cobre cayó, la firma, y eso nos bajó 2-3 puntos la tasa de inversión en Chile. Independientemente de otras determinantes, de lo que uno opine, de las políticas que haya hecho el gobierno, eso está ahí. Y la pregunta es que no teníamos proyectos. El único, o poco proyecto que está saliendo ahora, que se echó el despensa, a lo mejor sale mediano plazo, digamos, Chucky y Subterránea. Pero,
bajo el nombre, Pascual Ama es otro con un nuevo nombre, ya, pero también...
Pero porque tú, todos los proyectos de infraestructura que podrían haber sido más contracíclicos no ocurrieron porque se ha demorado mucho en salir licitaciones. Y lo peor es que ahora, aquí es más barato construir. Uno querría construir partir ahora, antes de que se ponga muy caro.
Antes que el hierro suba, antes que el cobre suba.
Yo trato de ser agnóstico sobre cómo se logre eso. Pero es muy importante que no se cometa el error y que los proyectos de inversión se demoren, porque lo que necesita la economía chilena para reactivarse son grandes proyectos de inversión. Oye, eso.
Cristian Montero, espérame un segundo, Cristian Montero, bien concreto, ¿cómo resuelven ese tipo de problemas grandes corporaciones cuando... tienen que tomar decisiones con cierta velocidad? No, por ejemplo, la adquisición de una gran empresa cuando se produjo RTZ con... RTZ, deja no acordarme, se fusionó con Xstrata. No sé, cuando se juntan dos empresas gigantescas, sí, que son del tamaño de un gobierno, sí, y logran no frenar la curva de experiencia, no perder esa aceleración que traían, de forma de partir de nuevo de cero, parar el país y que
no hacer un proyecto de transición, y por lo tanto constituyen equipos con responsables típicamente por lado
de ambas organizaciones,
y definen roles precisos, definen ciertos protocolos básicos de cómo se van a relacionar y qué acuerdos básicos van a abordar, generan espacios de discusión en donde aparecen temas que tal vez nadie estaba poniendo en consideración en la pantalla radar, y tú dices, bueno, okay, tenemos que cuidar esta dimensión también. Y
¿tú lo visualizas eso, por ejemplo, en un Ministerio de Obras Públicas?
Absolutamente.
El señor Undurraga, actual ministro, participe en un periodo de un mes,
creo,
o algo
que debiéramos,
que sea parte de su responsabilidad, traspasar bien.
Exigirle a nuestras autoridades actuales y futuras, las que sean, que siempre existan mecanismos de traspaso, porque al no hacerlo, eso estamos barriendo bajo la alfombra un montón de mugre que al final la estamos pagando todos los chilenos con nuestros impuestos. O sea, bueno, es botar a la basura un montón de recursos.
Pero un detalle, la ley de presupuestos no contempla eso.
Bueno, o sea, hay que reformarla.
En el caso de las fusiones, se pone platita, claro, para que el tipo que se queda un ratito le sonríe al tipo que viene. Aquí es distinto, van a ser de distintos colores políticos y todo.
Déjame,
está recibiendo un sueldo.
Déjame, voy a irme una esfera un poco más política, si tú quieres, pero pasa lo